Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 3 de septiembre pero del 2003, Rafael Márquez debutaba oficialmente con el Barcelona tras llegar procedente del Mónaco a cambio de 5 millones de euros. Fue frente al Sevilla, en el Camp Nou, que Márquez disputó su primer partido en el fútbol de España y el marcador terminó en empate entre blaugranas y blanquirrojos. Durante su paso por Barcelona, el mexicano disputó más de 163 partidos, ganó 4 títulos de liga, 3 Supercopas de España, una Copa del Rey, además de 2 Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Un día como hoy, pero de hace 17 años, Rafael Márquez inició su etapa en el fútbol español, que lo consolidó en la élite europea y lo colocó como uno de los mejores defensores en la historia de México.
Hoy, hace 17 años, Rafael Márquez debutaba con el Barcelona, jugador de élite, fino, técnico, elegante, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, sin duda, Rafael Márquez. Un saludo en este jueves 3 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte.
Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte. Mario Carrillo, buenas tardes.
Beto, Rafa, la verdad que qué números de Rafael Márquez, qué barbaridad, qué récords, qué campeonatos, qué jugador. Se me enchinó el cuerpo de saber la cantidad de logros de este jugador de Zamora, Michoacán. La verdad que felicidades. Listo, listo y dispuesto, Beto.
Qué gusto, Mario. Efectivamente, de Zamora, Michoacán, un jugador extraordinario, de una gran capacidad, una larga carrera en Europa, Rafa, que empezaba justamente hoy hace 17 años, hoy por hoy dirigiendo allá en España, buscando próximamente un lugar como un técnico importante en el fútbol español o en algún otro fútbol, pero allí queda una carrera formidable de Rafael Márquez en Europa.
Sí, que bueno, pues estoy recordando ese debut con Barça, pero por supuesto que no podemos dejar de comentar su estancia en el Mónaco. Fue corta, pero fue campeón con Mónaco. Y ahí, por supuesto, naturalmente despertó el interés de los blaugrana. Yo recuerdo muy bien, ¿sabes qué, Beto? Yo no me acuerdo si fue el debut o no, pero me tocó ver a Rafa Márquez, y te digo una cosa, como lateral derecho, Mario se debe de acordar, un partido en la Bombonera de Toluca, y me llamó la atención, pero de manera impresionante, que un jovencito como él le pegaron unos cambios de frente, cambios de juego de 60, 70 metros con un toque de pelota extraordinario. Y bueno, ya ni que hablar de su estancia en Barcelona, ¿no? Consiguiendo todo, la Champions, todo.
Y fíjate, Beto, haciendo un comentario con Rafa Puente, yo en Barcelona, con Tito Vilanova, le preguntaba yo sobre Rafa Márquez. No le pregunté a Guardiola, Guardiola estaba en la prensa, yo aproveché a Vilanova y me decía que era el mejor salidor de toda la historia que tenía Barcelona, con sus trazos largos, te los ponía al pie. Era un deleite trabajar con él, una salida con la Selección Nacional de México.
Luego recordarán ustedes, compañeros, perdón que me encine de todo, pero aquel concurso que hubo de cobros de faltas en Estados Unidos con un premio sustancial, importante, económico, y que estuvo plagado de grandes figuras y Rafa Márquez fue el ganador. Le pegaba estupendamente bien de tiro libre.
Sí. Aquí estamos, perdón, me salí un momentito del aire. Estaba hablando Rafa, sí, de estos cambios de frente formidables, precisos, milimétricos, con Teodolito de estos antiguos para el compañero en la otra banda, una de las características de Rafa, Mario, sí.
Comentarte también, perdón que me encime otra vez, ya me emocioné, como José Ramón me emocioné. Fíjate que trabajando con la Selección Nacional en la Copa del Mundo en Sudáfrica, a mí me tocaba hacer esos trabajos, y el ver cómo salía...
Vamos a corte, Mario.
Rafa, sí.
Sí, efectivamente, te seguimos escuchando al volver.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hablábamos sobre que se cumplen 17 años del debut de Rafael Márquez con el equipo del Barcelona. Mario, te escuchábamos antes del corte comercial.
Sí, les comentaba, compañeros, que en la selección nacional en Nuremberg nosotros teníamos que hacer los entrenamientos tácticos de salida por si presionaban al equipo mexicano, que Rafa Márquez y Moreno dieran pases largos de 70 metros. Y me dice Rafa, oye Mario, ¿la quieres rasa, la quieres alta o la quieres con qué efecto? Y le digo, Rafa, pues si quieres por arribita.
¡Qué lujo!
Digo, pues, si quieres por arribita para que la pueda controlar mejor, se la dio con la izquierda y con la derecha al pie a Paul Aguilar, a 70 metros.
¡Qué maravilla! Esa ¡qué maravilla!
Nacional, nada más era Moreno, Salcido de lateral izquierdo, otro fenómeno, jugadorazo mexicano, pero México tuvo grandiosos defensas internacionales en México.
Grandiosos. De acuerdo. De acuerdo, qué salida tan limpia, qué trazos tan largos, tan perfectos por parte de Márquez. Qué lujo tener un jugador con esas condiciones en la selección mexicana. Cambiando de tema, Rafa, ayer el América derrotó 3-1 al equipo de Mazatlán en la jornada 8 del fútbol mexicano. El autogol de Rocha, lamentablemente, echa a perder el trabajo de la semana, el planteamiento del partido. La primera visita del equipo de Mazatlán en su historia a la capital de la República Mexicana, porque no hay que olvidar que en la primera parte Mazatlán se pudo haber puesto en ventaja en este partido.
Bueno, tenía que haberse puesto. Yo creo que en términos generales, en lo futbolístico, fue mejor Mazatlán. Y América sí corrió ayer, me parece, con una dosis de fortuna, sin dejar nunca de lado y de reconocer que es un equipo
superior.
Está mentalizado para competir. No, evidentemente el plantel claro. Es superior, pero el equipo de Palencia hizo un buen partido.
Buen partido en términos generales, sí.
Tuvo tres opciones de gol clarísimas. Sansores la primera, luego por derecha, no recuerdo quién fue, que pegó sobre un costado en el primer poste de Memo Ochoa, y luego la de Huerta que falla, que son claras opciones de gol.
No,
y lamentablemente en el arranque del segundo tiempo...
La de Sansores, sí.
La de Sansores, el cabezazo, fue una falla increíble. Pero sí me parece que corrió con algo de fortuna. No, de ninguna manera creo que se haya quedado contento. Sí con el resultado, porque al final de cuentas es una victoria, y una victoria que le permite imponer un récord de victorias como técnico de la América Miguel sobre José Antonio Roca.
Más de Sánchez. Sí.
Pero la verdad, no sé, no quisiera conocer tu punto de vista, Beto, y el de Mario, pero a mí me parece que ayer el América no pudo haber dejado contento en funcionamiento, en trabajo general, con muy poca profundidad, a Miguel Herrera.
Sí, no desmereció Mazatlán, Mario, aunque vino ese autogol que todo lo derrumbó.
Fíjate que estaba viendo la cara de Palencia ayer y me acordé de un servidor con la cara de frustración de Palencia, porque cuando tú vienes al Estadio Azteca con un equipo como Mazatlán y te enfrentas al América, sea el América que sea, que tiene la camisa del América, es decir, tú tienes que buscar mínimo 10 posibilidades de llegada clara, porque de lo contrario tú sabes que el rival una te va a meter,
claro,
una. Y bueno, yo creo que Palencia va por buen camino, hizo un muy bonito partido, muy agradable partido, no hizo goles, pero tiene que hacer ahora más posibilidades de gol por la dificultad, el grado de dificultad del plantel que tiene, que la verdad que si no es Sansores, bueno, pues mete Urdapilleta, si no es él, a ver quién.
Aristeguieta.
Jugaban bien al fútbol, llegaban claramente, pero tiene que llegar con más posibilidades. Yo creo que Palencia se tiene que quedar tranquilo porque va por el camino correcto. El caso de Miguel, bueno, ganó y ganó bien. Es decir, la América siempre gana, es un equipo que tiene buenos jugadores, puede competir con quien sea, y está en la situación de que ganar como pudo, va ganando y va bien, y está en los primeros lugares.
Sí, yo creo que un equipo grande no puede darse el lujo de fallar tanto como Mazatlán. Los jugadores con esas pocas posibilidades que se presentan en un partido, no las puedes fallar, porque efectivamente regresará el América con su grandeza, con su mejor plantel, para terminar por ganar el partido. Como ya apunta Rafa, Miguel Herrera se convierte en el técnico más ganador en la historia del América, 134 victorias por 133 del inolvidable José Antonio Roca, que murió hace algunos años, y 132 victorias de Carlos Reynoso. Miguel Herrera ya pone su nombre en la historia del América, y vamos a escuchar tanto a Miguel como a Paco Palencia, el técnico del equipo de Mazatlán.
La verdad, hoy me tengo que ir no tranquilo. Tomamos 3 puntos, muy conscientes de que nos sirven, pero no tranquilo porque el equipo no jugó bien. Fuimos certeros, fuimos un equipo que tuvo las posibilidades y las concretó, pero nos está faltando tener volumen de juego, ¿no? Esa es la realidad. Estamos muy conscientes de eso. Y sí, de localía hay que estar aprovechando. Nos tocan todavía partidos de local que tenemos que aprovechar. Pero hay mucho, mucho que mejorar, ¿no? La verdad es que hoy ha sido un partido donde el equipo ha sido contundente, pero nos faltó la posesión de la pelota y eso es lo más importante.
Creo que el equipo simplemente no estuvo atinado y América pues concretó las ocasiones que tuvo. Ahí fue la diferencia, en que ellos concretaron, nosotros no. Pero el ritmo de juego, lo que estuvimos nosotros teniendo la pelota, la posición de la pelota fue bastante buena, pero bueno, ellos estuvieron atinados y nosotros no. No, yo creo que Rach es una persona bastante fuerte mentalmente. Fue un error posicional que tuvimos. Mi arquero no debería estar ahí donde estaba y Aldo, cuando se posiciona tarde donde debe estar. Pero fue un error posicional, ¿no? Porque después de eso él siguió pidiendo la pelota, siguió teniendo la pelota, siguió dando circulación, lo que le pedíamos. Entonces, en ningún momento se cayó, él siguió adelante con las consignas que tenía. Y bueno, lamentablemente, ese error de posicional que tuvimos de él y de mi arquero nos cuesta un gol, ¿no? Pero yo creo que mentalmente él es muy fuerte y siguió con sus consignas del partido.
Ahora, si de veras le quieres ganar al América en el Estadio Azteca, no puedes fallar las que falló Mazatlán en la primera parte. Yo sí siento que se derrumbó un poquito psicológicamente Rocha. Además, tuvo que haber sido expulsado, por cierto, en la segunda parte de este partido. Una pena, un jugador del que estábamos hablando que podría ir al Guadalajara y hoy estamos platicando de que comete un autogol ridículo en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo de las Águilas del América. Miguel Herrera como el técnico más ganador en la historia del América. Y por otra parte, Rafa Mario, un cambio fuerte allá dentro en el América. Alfredo Tena no quiso quedarse con este hombre español, Raúl Herrera, que llega para trabajar. Y vamos a ver cómo le va al señor Herrera. Yo, sin conocer a fondo su trabajo, aunque hemos leído ya sus antecedentes toda la mañana, yo pensaría, Rafa, que Mario, que en México debe haber gente súper capacitada para hacer ese trabajo en el América, en lugar de pensar en traer un extranjero.
Fíjate, Beto y Mario, América tiene algo peculiar y extraño, ¿no? América es un equipo que siempre ha contado con una infraestructura muy bien armada. Hay que recordar, ¿recuerdan ustedes aquel central Guillermo Huerta que tuvo en la América?
Claro, claro.
Trabajando en la categoría sub-20, creo que fue tetracampeón. Y sin embargo, la producción de jugadores para el primer equipo, con todo respeto y consciente de que América apuesta mucho por el jugador extranjero, ha sido poca. De acuerdo a los títulos conseguidos en esa categoría previo a la primera edición, yo creo que la llegada de jugadores de cantera del conjunto americanista no han sido muchos. Si hiciéramos memoria, fue Diego Reyes, fue Memo Ochoa, fue Jiménez, los más destacados, algún otro, Corral, algunos que tuvieron un paso un tanto sí, efímero, Edson Álvarez también, pero oye, para el nivel de plantel, de estructura, de institución que tiene América, yo creo que tendría que haber contado con un mayor abastecimiento de jugadores de esas categorías, donde América también se ha distinguido ganando títulos, ¿no?
Sí. No, yo, sí. Y aparte, bueno, yo aunado a eso, bueno, quién sabe, no sé la problemática en verdad que haya pasado, pero ¿quién mejor que Alfredo Tena para observar jugadores con el temperamento especial, con la competencia en las divisiones inferiores? Beto, a mí me tocó, yo jugué en la América a los 15 años, y íbamos a jugar a Contreras. En Contreras, a donde vayas, te quieren quitar la ropa, los zapatos, te quieren ganar, te quieren aplastar en el torneo de los barrios. El temperamento del jugador del América es muy especial. Es decir, no cualquiera puede jugar ahí, quién mejor, qué mejor emblema de Alfredo Tena estando ahí. Y te pregunto, si viene un español, ¿sabrá a dónde viene el temperamento de este equipo? Solamente Rafa Puente jugó en el América, no cualquier es portero del América, por favor.
Es que claro, Rafa, hay que conocer el ADN del América. Yo creo que hay gente,
es muy
por
especial,
supuesto,
como para sí, aventurarse a que venga uno de fuera, por favor. Y luego viene de España, Dios mío, ¿de dónde?
Yo pienso lo mismo. Creo que en México debe haber ahí en Cuapa mucha gente capacitada para ello. Creo que el único que queda es Raúl Rodrigo Lara. Ayer me decía Raúl Sarmiento que Alfredo no quiso quedarse en este nuevo planteamiento con Raúl Herrera. Y Huerta, el que menciona Rafa, lo recuerdo perfectamente en aquella selección juvenil de Chucho del Muro de los años 80, donde jugaba Malibrán, jugaba Poncho Sosa también, por cierto, en ese equipo. Y luego, como ya recuerda Rafa, consiguió 4 títulos con el conjunto del América. Una pena que se vaya Alfredo Tena. Vamos a ver cómo trabaja Mario Raúl Herrera, este español que llega ahora al conjunto americanista.
Sí, la verdad que lo mejor de las suertes, pero el jugador del América, Rafa no me lo dejará mentir, es un jugador muy especial. Nada más te digo, Villa, por ejemplo, Lara y Villa.
Villa, sí, claro.
Jugador de selección nacional en Copas del Mundo. Cuauhtémoc Blanco, dime dónde encuentras un jugador de ese.
Claro, vamos a la pausa.
Son de ese ADN.
Totalmente. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con 2 partidos. Continúa hoy la jornada número 8 del fútbol mexicano. Querétaro-Toluca a las 7 de la tarde en Querétaro. Pachuca-San Luis a las 9 de la noche allá en Pachuca. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo León Lecanda a Alfredo Talavera, el portero del equipo de los Pumas de la Universidad.
¿En dónde ha estado la clave o las claves, pueden ser varias, del rendimiento de Pumas,
¿no? Estamos convencidos de quién está, quién nos dirige ahorita, como el profe Andrés, Israel López y bueno, todo el cuerpo técnico. Imagínate, o sea, ese gran mérito que tiene el equipo. Por eso tiene más mérito el equipo, todo el esfuerzo que está haciendo y se ve en el campo. Ha entregado el corazón y como te digo, ha entregado el corazón y nunca los vamos a equivocar si entregamos al 100% día tras día de entrenamiento, partido tras partido, porque yo creo que eso ha sido la clave, una de las claves que te menciono.
Justo eso iba, el profesor Lilini en algún momento dijo que él se sentía más un formador que un entrenador del máximo circuito, ¿no? Y hoy parece que esa experiencia trabajando con muchos jóvenes también le ha dado el dinamismo, un sistema de juego muy definido, una idea clara para todos ustedes en el campo de juego. ¿Tú has notado lo mismo?
No, sin duda, y él no lo ha dicho, cuando recién que llegó, él dijo que iba a estar por unos 2 o 3 partidos mientras llegaba el nuevo entrenador, pero nosotros mismos también lo pedimos y él y todos estuvimos de acuerdo que hicimos un clic desde los primeros entrenamientos y esa química que surgió fue yo creo el motivo por el cual todo el equipo pidió que se quedara ese cuerpo técnico porque ya teníamos ciertas fechas jugado, ya teníamos alguna parte de conocimiento que él nos quería proyectar, transmitir y que nosotros lo aceptamos y que nos gustó. Entonces, esa parte, cuando estás convencido, y te vuelvo a repetir, cuando estás convencido de algo, no hay quien te pare. Pueden traer al mejor entrenador del mundo, como lo dije, pero si no estás convencido de lo que hace, el resultado creo que no sería favorable.
Oye, Tala, ¿te puedes llegar a enamorar de los Pumas, del escudo?
Ya estoy enamorado. Lo dije, son colores, es un escudo que te enamoras rápidamente. Entonces, es imposible que no te enamores de una institución así, que te recibe así, con todo el cariño. Sí, como dices, todavía no está la gente, que se sienta todo, pero lo que he vivido es maravilloso y obviamente enamorado estoy.
¿Tú sigues viendo latente esa posibilidad? O sea, en lo que a ti corresponde, el decir, yo trabajo hacia Qatar 2022 o hacia claro, parte del proceso.
Yo no tengo duda. Yo no tengo duda. Desde que llegué aquí, lo he mencionado, mi prioridad es que el equipo funcione, buscar el campeonato, sí o sí, y después de ahí se va a derivar muchas cosas por consecuencia. No puedo estar pensando en selección, en Qatar, en otras cosas, cuando estoy viviendo un presente muy importante con el equipo, y la prioridad es el equipo. De ahí se van a derivar muchas cosas, así que sí, claro, lo tengo en mente. Soy una persona, y si me conoces un poco, soy una persona que visualiza, que se imagina, que lo vive antes de que sucedan, y ahorita es el trabajo que estoy haciendo, pero lo más importante es el momento que está viviendo el equipo, y que de ahí van a surgir muchas cosas, pero no más para mí, León, no más para mí, están todos los chavos que estoy mencionando. O sea, el que sea, el que tú me digas, tiene por derecho y por añadidura, por todo lo que ha hecho el equipo, tiene siquiera una oportunidad, que los lleven, que los prueben. Tienen calidad espectacular, juegan muy bien, son buenos chavos y se merecen una oportunidad. Entonces digo, no más para mí, para todo el equipo, para todos los chavos.
¿Tú pondrías a Pumas así ya directo como favorito al título? ¿O prefieres que sea ese caballo negro que, como dijiste hace rato, nadie daba un peso por ustedes y que pueden llegar a colarse hasta una final y por qué no pelear por el campeonato?
Fíjate que yo creo que aquí es darnos valor nosotros mismos, ¿no? Porque a veces, muchas veces hacemos algo y no dimensionamos todo lo que de repente nos merecemos como equipo, como institución. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el equipo es para estar ahí arriba y para pensar en grande y pensar en lo mejor. No como caballo negro que, sí, poco a poco. No. Nosotros queremos estar arriba y les va a costar mucho trabajo a aquel que vaya a jugar contra nosotros. Si nos va a ganar, tiene que ser mejor que nosotros.
Alfredo Talavera, el portero del equipo de los Pumas, y el equipo universitario efectivamente está arriba. Cruz Azul tiene 16 puntos, América 16, León 14. Pumas está en cuarto lugar con 13 puntos, por encima de un equipo tan potente, con un plantel tan largo como Rayados de Monterrey. Un equipo de Pumas donde, por cierto, ha habido varios casos de COVID que han ocultado, que no han dado a conocer públicamente, como el de Jerónimo Rodríguez, el lateral del equipo universitario. Y cómo no sentirse identificado con un hermoso escudo, como dice Talavera, diseñado por Manuel Pajarito Andrade, que tiene más de 40 años este escudo precioso del equipo de la universidad. ¿Podemos decir, Mario, que es Talavera el jugador más importante actualmente del equipo universitario?
Yo nada más te digo que me quedo con dos cosas que dijo, o tres. Lo más importante es el conjunto. La Universidad de México volvió a la dinámica de sus jugadores. Es un equipo que juega, te echan montón, es decir, te hacen superioridad numérica en todos los sectores de la cancha, eso es muy importante. Primero, juegan con una gran humildad. La otra, la conciencia de Lilini, sabe lo que tiene y sabe cómo debe de jugar. Y lo que sí te digo es que este hombre, Talavera, va, no sé si es segundo aire, pero va por el tercero y el cuarto. Le ha dado la seguridad a los
portero
que no tenía en mucho tiempo.
Sí, una garantía, Rafa, en el arco universitario, y Pumas está ahí en este momento en zona de calificación.
Sí, no, sin duda la contratación de para Pumas, la contratación, ¿no?, de la temporada, experimentado, consciente, a lo mejor después de haber reflexionado, recuperándose de una lesión de ligamentos cruzados que lo tuvo cerca de 8 meses, afortunadamente recuperó nivel, titularidad en Toluca, lo vino abajo, indudable, la verdad es que no era el mismo Talavera, pero el cambio de equipo le ha venido de maravilla, y es alguien que ha venido a fortalecer en una posición importantísima para buscar resultados, los que ha conseguido Pumas. Coincido con Mario, el equipo ha regresado a esa intensidad que suele y que ha distinguido históricamente a los Pumas, la ha recuperado sin tener un fútbol excelso. Yo creo que también ha tenido una dosis de fortuna, como debe suceder en todos los equipos, pero a final de cuentas se mantiene invicto en el torneo, es importante, y en gran parte se debe a las intervenciones que ha tenido, muy puntuales en momentos, pero claves de partidos. Basta recordar el último con Tijuana, una atajada en un casi mano a mano, en una distancia corta, y luego de tener un penal. Bueno, pues es parte de lo que ha permitido que Pumas mantenga el invicto.
Sí, un equipo ligero, con jóvenes, con dinámica, con una velocidad y una intensidad que no es fácil poner cuando se juega a las 12 del día como local en la capital de la República Mexicana. Vamos a ir con Héctor Tello porque Nahuel Guzmán sigue dando positivo por COVID y tienes también, Héctor, información de Rayados de Monterrey. Adelante, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Sí, bien, sí, como lo mencionas, lo de Nahuel Guzmán, que, bueno, ha llamado mucho la atención, incluso el día de ayer estuvo presente el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la Oca Vasos, haciendo una plática y mostrando pues, gráficas de lo que tienen que estar cumpliendo al pie de la letra los futbolistas o felinos que han presentado 6 contagios, ya vino de Nahuel Guzmán, el caso más crítico, que no se descarta que sea un caso atípico, no común en contagio de COVID-19, que se mantienen por más tiempo presentando como positivo el resultado de la prueba, más allá de que pues los síntomas hayan desaparecido. Esto no es muy común, pero tampoco lo pueden descartar. Así es que el día de hoy se volvió a hacer la prueba por 6ª vez. El portero argentino se espera que el día de mañana, por la tarde-noche, se pueda tener el resultado. Aún arrojando ya negativo, es descartado para el partido ante Guadalajara, Nahuel Guzmán. Su lugar lo será ocupado por Miguel Ortega. Tigres, que no le ha pasado bien en las últimas semanas con el tema del contagio. Y Rayados con 3 bajas muy sensibles, Beto, para el partido ante Xolos. No contará con Ángel Ova, que bueno, marcó un doblete, reapareció después de no ser contratado por el turco Mohamed, y con tan grande. Y Celso Ortiz, que es el exigido del equipo por temas musculares, y había resultado que termina pues por no recuperarse también por una fatiga que trae también el delantero colombiano. Así es que pues con 3 bajas importantes para el partido ante los Xolos, los Rayados de Monterrey, que tienen 18 partidos sin poder colgar un cero. Es la problemática más importante para Monterrey. Marca 1 o 2 goles su partido y no logra los resultados porque su defensa no ha encontrado sólido.
Héctor, muchas gracias por la información.
Un abrazo para todos. Buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. No se logra recuperar Nahuel Guzmán, el portero del equipo de los Tigres. Ha dado positivo en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, en estas pruebas de COVID allá en Monterrey. Y el equipo de Rayados va a jugar justamente mañana contra Xolos en esta jornada número 8 del Campeonato Mexicano. Más adelante estaremos platicando con Moisés Llorens con respecto al futuro de Lionel Messi, porque llegó el padre de Messi allá a Barcelona, ha habido algunas pláticas y es una historia que pudiera dar un vuelco inesperado, la que tiene que ver este culebrón veraniego de Messi con el equipo de los Azulgrana del Barcelona, con los cuales siempre ha jugado. El Barça creyó en Messi desde antes de la sensacional irrupción de este formidable jugador. Vamos a una pausa, volveremos a estar en contacto con Barcelona en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Moisés Llorens allá en Barcelona. Ahora resulta que Messi podría quedarse en el conjunto catalán. Moy, ¿qué nos platicas? Gusto en saludarte.
Hola, buenas noches. Sí, a lo mejor mañana llamamos o hablamos y decimos que ha renovado para los próximos 16 años. Sí. Vete a saber esto. A ver, si Messi se queda es por la imposibilidad de irse, no porque tenga no es porque le haya cambiado la visión de querer irse y ahora querer quedarse, no. La situación es la que es. El Manchester City está dispuesto a dar un dinero al Barça por el jugador, pero lo que no puede pretender Bartomeu es firmar la salida del futbolista sin que venga un club con 700 millones de euros. Ahí no va a entrar el Manchester City. Messi, yo no sé si lo ha entendido, pero está razonando durante todo el día de hoy, lo ha estado hablando con su padre. ESPN ha explicado esta mañana que la reunión de ayer fue bien entre las dos partes, que en ningún momento salió el nombre del Manchester City, pero que sí que Jorge Messi le planteó a José María Bartomeu que su hijo quería un cambio de estilo de vida, es decir, ver nuevas cosas, probar, tener nuevas sensaciones. Le dijo que a partir de 2021 que hiciese lo que quisiera, pero que cerrase esta etapa en el Barça, que le quedaba un año de contrato y que por favor continuase en el club.
Oye, Moy,
eso es lo que están, sí, eso es lo que están decidiendo y lo que tiene que expresar el futbolista, se supone que mañana o durante el fin de semana.
Correcto. Esto podría quedar como un amago, como una tentativa de salida, que a lo mejor no se concreta. ¿Cómo crees que reaccione el público del Barcelona si es que finalmente se queda a Messi?
Yo, más que un amago, Beto, yo creo que es una salida frustrada.
Correcto.
O sea, él lo ha intentado y no ha podido. Es decir, es como el tipo que intenta fugarse de la cárcel y no le da. Y no le da, ¿me entiendes? Y la gente está caliente. La gente está caliente con Messi. Pero no porque se quiera ir o porque quiera probar cosas nuevas. Eso es muy lícito y muy necesario en las personas. Es decir, todos crecemos o todos hemos tenido un momento en el cual hemos volado del nido de casa. Y él lleva 20 años jugando en el Barça y es normal que tenga la sensación o la intuición o la necesidad de que tiene que probar otras cosas. Ahora, después de un 2-8, que es la derrota más humillante que ha recibido el Barça en Europa, que 15 días, casi 20 días después, no haya dicho ni mu, y lo único que se sepa de Messi es que ha mandado un burofax para abandonar la entidad, pues la verdad es que de muy valiente no es.
Mario y Rafa, no sé si quieran comentar algo con Moy.
Rafa. Adelante, Mario, adelante.
No, yo comentar que lo siguiente, mis compañeros en todas las plataformas de Picante, etcétera, etcétera, han hablado muy bien. Y aparte agradecerte a ti lo bien informado que nos tienes. Pero yo en particular creo que Messi se tiene que quedar en Barcelona. Yo soy un poquito más romántico. Tiene que quedarse ahí. Barcelona le dio todo a Messi desde niño. Messi le ha dado todo a
Barcelona. Son uno mismo.
Yo no lo veo en otra camiseta, no lo veo en otro estilo. Las necesidades, como dices tú, yo las noto reales. Querer cambiar de aires, pero él se debe a sí mismo, le debe al Barcelona muchas, muchas cosas, lo que él es también. Yo creo que los hijos, los niños, la gente, la camiseta, la ciudad de Barcelona, es Messi. No lo veo yo en otro equipo. Ojalá y se quede este año y muchos más.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es más, yo no descarto, a ver qué es lo que pasa mañana, porque vamos a abrir el melón, a ver si sale dulce o sale con agua o cómo sale el melón. Pero si el melón acaba cuajando lo que se está sembrando hoy, a mí no me extrañaría que Messi, lógicamente, acabe la temporada 2020-2021 con el Barça, que en marzo, que hay elecciones, se siente a hablar con el nuevo presidente para ver si puede renovar o no, y que incluso sea la leyenda del Barça, ¿no?, el embajador del Barça, porque Lionel Messi, ya más que futuro como futbolista, el club tiene que mirarlo como embajador de la entidad para los próximos 20 años.
Y aparte, Moisés, ¿qué quiere? ¿Fama? ¿Dinero? Pero por favor, todo le dio Barcelona. Tiene la camisa tatuada, los hijos tatuados, es amigo de Moy, cada que Moy sale a la calle lo saluda, por favor. Es decir, es inherente a Moy también.
Escúchame una cosa, yo antes hablaba con un chico, un señor que quiere ser, que puede optar a la presidencia del Barça, en cuanto dé el paso, si lo confirma, lo traeremos algún día a Radio Fórmula para que hable con vosotros. Creo que hemos estado charlando y hemos hecho números rápidos, y el Barça tranquilamente a Messi le puede haber pagado 1.600 millones de euros, que son muchos en 20 años.
Sí, claro. Vamos a escuchar
muchos millones.
Muchos millones. Vamos a escuchar al padre de Lionel Messi.
Para.
¿Estáis estudiando la posibilidad de que Messi se quede y vaya el año que viene libre?
Sí.
¿Qué tal la reunión con Bartomeu?
Muy escueto, respondiendo con monosílabos. No. Jorge Messi.
Hemos escuchado a la compañera preguntando. Y de la nada hemos hecho una noticia, porque no se sabe si dice sí, no, cómo o cuándo. Es decir, estas imágenes yo creo que deberían pasarse en las facultades de periodismo, y lo digo con la mano en el corazón, porque este amarillismo a nosotros nos hace mucho daño. Mucho, mucho daño. No se interpreta nada, no se entiende nada. Lo que hacemos es interpretar lo que el papá de Messi queremos que nos diga, y ya está.
Sí, eso es un llamado que siempre hay que hacer, nunca sobra, y por supuesto que en este programa tratamos siempre de mantenernos al margen de ese sensacionalismo, amarillismo que menciona Moy. Moy, gracias por tus aportaciones del día de hoy, seguiremos pendientes en la semana sobre el futuro del astro argentino.
Muchas gracias, que tengáis buena noche todos, buena tarde y buena noche.
Igualmente, José Llorens, allá en Barcelona, es una rara avis Messi, porque en un mundo donde muchos futbolistas cambian de camiseta en el número de veces, resulta que aquí se da un caso de identificación, de pertenencia, donde institución y jugador van siempre de la mano. Por eso, como dice Mario, sería muy raro ver, Rafa, algún día a Messi con otra camiseta.
No, yo no lo veo, la verdad. Digo, el padre, en su posición, entendiendo, ha aparecido en unas cuantas ocasiones, este numerito, sin que llegara nunca a los niveles que ha llegado hoy en día, pero esto magnificado por la derrota escandalosa que tuvo Barcelona frente al Manchester, ya se había vivido. La verdad es que un momento de una renegociación para buscar la contratación nuevamente de Messi ha ido acompañada de ciertas dificultades, como es entendible, ¿no? Por lo que pretende el jugador, por lo que trata, quieras o no, el club, independientemente de reconocer su calidad, de pagarle lo menos posible de acuerdo al aumento que está solicitando, pero a mí me parece que el papá termina en determinado momento por afectar un poco, porque Messi, si en algo se ha distinguido, es ser un agente serio, un profesional al 100%, sí. un jugador que sin demuestra escándalos. Partido a partido el gusto por jugar al fútbol ajeno al escándalo, ajeno a ese protagonismo que suelen buscar las figuras. Y yo creo que nada mejor que la permanencia de Messi, como lo dijo Ramos, que me encantó, porque aparte Ramos destacó que no había nada más interesante que un clásico, y un clásico jugando contra Messi. Entonces, yo creo que Messi tendría o tendrá que quedarse en Barcelona y culminar su carrera ahí, con todo el reconocimiento y el cariño de los catalanes, que por supuesto se lo tienen, bien merecido por parte de él.
Por supuesto, nos recuerda a Vicente Navarro que en marzo se va a ir Bartomeu. No sabemos qué va a pasar en marzo, si en un momento dado Messi podría cambiar de opinión. Por lo pronto el contrato lo fuerza a quedarse en el equipo del Barcelona, y vamos a ver si acaba dañada. ¿Tú qué opinas, Mario, la imagen de Messi allá en Barcelona?
Sí, yo te decía nada más para cerrar una cosa, yo soy más futbolero y más romántico. Yo no soy de Barcelona ni de Real Madrid, ni de ninguno, simplemente que yo me siento yo veo al Barcelona y lo siento como mío, es decir, ver a Messi y disfrutar de sus jugadas, ver a Barcelona, este hombre ha sido de una sola pieza, sí. Un solo futbolista en el mundo, de una esencia importante, le dio un estilo al Barcelona. ¿A dónde quieres ir, Beto? ¿A dónde? ¿Por fama? ¿Por dinero? Sí. Tiene que tener por dentro un agradecimiento eterno a esa ciudad que le dio todo en la vida, como él se la dio al Barcelona. Yo creo que hablaría muy bien si él se queda ahí, no en este momento cuando las cosas están en el peor instancia, en las peores instancias que está Barcelona, no puede dejar a Barcelona.
Lo veo igual que tú, tienes razón, Mario, porque es momento de quedarse en el barco, no abandonarlo a pesar de que el barco parece hundirse. Claro. Y se vio este deporte de fantasear en el mundo entero cuando a través del retoque digital del Photoshop pudimos ver a Messi con la camiseta de muchos clubes a nivel internacional en el imaginario colectivo, de la aspiración de mucha gente de verlo, aunque es un sueño guajiro, de verlo jugar con otra camiseta. Ahora, vamos a... Sí.
No, nada más un comentario adicional, Beto. Así, mira, yo lo dije el otro día en Picante, así como la ilusión de los jugadores en su desarrollo de carrera profesional está a lo mejor vestir algún día la camiseta del Real Madrid, yo te puedo asegurar que las figuras importantes del mundo en el ámbito, hablando mundialmente, jugadores quieren estar junto a Messi, claro. Quieren jugar con Messi, por todo lo que te genera, por todo lo participativo que es, por todo lo alegre que es y que contamina, Y si hoy en día el Barcelona no está con tan competitivo, quédate tranquilo, si Messi se queda y tienen un poco de tino en armar un equipo, va a ser competitivo, no tengo la menor duda.
Sin duda, sin duda, y es un extraordinario generador de juego, y además un hombre que mete goles, que conduce muy bien, que entrega muy bien, que piensa en la cancha, ese es Lionel Messi. Vamos a escuchar parte de este podcast tan interesante que ha venido presentando en partes Tlatuani Carrera, antes de saludar con mucho gusto aquí en el programa al Clark Kent de Coajimalpa. Primero vamos a escuchar esta parte de su podcast.
Hasta hoy, las noticias del caso de Luis Mariscal se han dado a partir de dos voces. La de su prima, Susan López, y la de Misael Rodríguez, un testigo presencial que desmiente la versión inicial. Todo está en la subjetividad de las palabras. Pero unos ojos imparciales, los videos de seguridad de Plaza Los Arcos, están por contar su versión de los hechos.
Ahí está la buena hechura periodística, el oficio de Tlatuani Carrera. Tlatuani, qué gusto saludarte con el afecto de siempre para preguntarte qué contiene esta nueva entrega en tu podcast.
Igualmente, mi querido Beto, les mando un abrazote, muchas gracias por este espacio semanal, te mando un abrazo con afecto, igual a Mario y a Rafa, qué gusto saludarlos. Mira, como decíamos, Beto, un poco la historia va evolucionando, esta historia que empezó, lo decíamos, un poco desde un punto de vista tal vez mal contado por la prensa, tal vez se quedó mucho en los acontecimientos y en las declaraciones de la prima de Luis Cal. Vamos aclarándolo un poco y empiezan a aparecer videos. Cuando esto sucedió, creo que nadie de los protagonistas estaba consciente que estaban en una plaza comercial y que en una plaza comercial hay muchas cámaras de seguridad y que esto pues va cambiando, ¿no? Son datos objetivos de lo que ahí sucedió, de lo que sucedió en esta historia. Y estuvimos en la casa de los padres de Luis Mariscal, que nos cuentan la historia. Lo sabemos, es un tema delicado, es un tema complicado. Luis Mariscal desafortunadamente falleció, así que en este episodio estamos sentados en la casa de Luis Mariscal con las opiniones de sus padres.
Realmente una historia que ha ido teniendo nuevos matices y nuevas vertientes, Tlatuani, porque como dices, la prensa informó en un principio, pero tú has ido descubriendo otros hilos de esta información. ¿Qué tanto los videos acercan a lo que realmente ocurrió aquella noche en Aguascalientes?
Fíjate que cambian mucho de la versión, Beto, y esto que decía no fue una crítica para la prensa. Creo que fíjate que mucho fue impulsado por las primeras declaraciones del caso, ¿no? Y por una ciudad que quería justicia contra uno de los ciudadanos que nacieron ahí. Entonces, todo esto fue complicando, pero lo cierto es que sí, después de las declaraciones de testigos presenciales, todo esto, lo que empiezan a cambiar los videos es que nos dan un segundo a segundo, un minuto a minuto de lo que sucedió ese día. Ahí se van reconociendo a los personajes, que van apareciendo vestidos de la misma forma. Entonces sí empiezan a dar un cambio radical, pero sí hay un cambio sustancial, que es lo que queremos invitarlos a que lo vean. ¿Cuál es ese cambio principalmente?
Correcto, Tlatuani. ¿Y dónde se puede escuchar?
Se puede escuchar en la plataforma de ESPN, en la página de ESPN, y en todas las plataformas de podcast, en todas las plataformas de podcast, desde Spotify, las de Apple, todas estas, principalmente en las de ESPN, pero está disponible en todos lados para que se pueda escuchar. Ya hay 3 episodios de esto ahorita que están disponibles. El próximo lunes sale el cuarto, y bueno, ya cerrará este podcast con uno más, pero siempre muchas gracias por el espacio y por dejarnos participar aquí.
Al contrario, Tlato, una última pregunta. ¿Aprendiste algo nuevo, periodísticamente hablando, con este trabajo en particular?
Claro, fíjate que me gusta mucho, Beto, siempre nos ha gustado, creo que a todos nos gusta leer algo de la sección policiaca de los periódicos, porque son historias que al final son seres humanos y nosotros todos nos interesamos por eso. Entonces, el hacer un seguimiento de una nota que sea también, además de deportiva, porque es un tema deportivo, porque hay jugadores involucrados, que tenga mucho de caso policiaco y tenerse que meter archivos e ir preguntando paso a paso qué pasó, eso me ha gustado mucho, ¿no? Es parte del ejercicio periodístico que he disfrutado y que, como todas las historias, deja siempre algo enriquecedor.
Por supuesto, la apasionante labor periodística. Gracias, Tlatoani, que te vaya muy bien.
Les mando un abrazote, Beto, como siempre. Muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes al Clark Kent de Coajimalpa, extraordinario reportero. Vamos a platicar acerca de otras notas breves para terminar el gotero informativo. Cristiano Ronaldo no entrenó con la selección lusa por una infección. Djokovic tuvo un susto en el abierto de Estados Unidos. Venció a Edmund, llegó al menos a la tercera rueda de este abierto. Muguruza perdió ante Pironkova, quedó fuera Muguruza de este torneo. Los Nets contrataron a Steve Nash como entrenador en jefe, uno de los mejores basquetbolistas de los últimos tiempos, ahora convertido en entrenador en jefe del equipo de los Nets. Los Rockets avanzan a semifinales, van a enfrentar a los Lakers de Los Ángeles en el baloncesto del NBA. Leonard Fournette llegó a un acuerdo con los Buccaneers. Algunas de las notas sueltas que tenemos para terminar el programa. Y vamos a ver qué ocurre hoy con estos dos partidos. Querétaro-Toluca, en Querétaro, Pachuca-San Luis, en la cancha de Pachuca. El Querétaro recibiendo al equipo choricero, Mario, con Rubén Sambuesa, el equipo de José Manuel de la Torre.
Aparte, esperar mucho de Querétaro, ha sorprendido demasiado con su gente. De repente, poco a poco, se han metido los jugadores uruguayos, que son varios jugadores uruguayos bien interesantes. Los chicos, ya les digo, han encontrado la forma, de repente se salen un poquito del script, quieren jugar atacantes, no son atacantes, ellos en este momento están haciendo una labor de guerreros, y así lo espero y así creo que le pueden ganar a Toluca.
Y Pachuca San Luis, Rafael, otro partido.
Bueno, ya el tema de San Luis, apremiante, ¿no? Es apremiante la situación, ya sabemos que el numerito este de los torneos cortos pone muy nerviosos a los directivos. Ya hemos visto ceses ahí, el caso del Flaco Tena, de Rafa Grifo. Lo de Memo está en una situación compleja,
Nos despedimos, Rafa.
Muy, muy crítico, y tuvo una visita a Tijuana que ganó, pero está difícil.
Así es. Gracias, Rafa. Gracias, Mario. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias a ustedes. Un privilegio, Rafa.
Gracias. Gracias, Mario. Gracias.